cuando el fútbol se entiende como un fenómeno social, todo puede pasar, se abren puertas impensadas. Ese partido que antes se entendía solamente desde lo deportivo, trasciende la cancha, el estadio, para convertirse en un reflejo de la vida misma y de las sociedades del planeta. Es por esta razón que los invito a escuchar el podcast de Pinceladas de Fútbol, donde vamos a pensar el fútbol como una metáfora de la vida, con mucho por enseñarnos. Bueno, un saludo a toda la comunidad de Pinceladas de Fútbol. Yo soy el admin PDF, fundador de este colectivo social y cultural que reflexiona sobre este deporte desde 2012. Hoy un invitado súper especial, venido de Chile. Yo creo que de todos los invitados que he tenido en el podcast, es con él que realmente me ha ilusionado mucho después de un tiempillo de poder coordinarlo, que nos conceda este espacio. Yo creo que los colombianos nos surge conocerlo a él, su proyecto Barrio Bravo, sobre el cual también vamos a hablar. Él es Roberto Meléndez, fundador de Barrio Bravo, un proyecto chileno con quien ha publicado 3 libros. Barrio Bravo, ¿por qué amamos la pelota? En 2017, Barrio Bravo Mundial en 2018 y Barrio Bravo, Las Gambetas de la Vida, su último libro. Pero antes un poquillo de hablar con él de eso, pues quería darte la bienvenida, Roberto, muy bienvenido a este espacio, pues colombiano, pero en donde ahí compartimos la pasión por eso de escribir de fútbol.
No, a ti muchas gracias por la invitación, material dispuesto en un entorno como en el que estoy, que en Algarrobo, que es donde regularmente vengo para acá a escribir, en el lugar donde... Bueno, de donde salieron mis primeros libros y también con esta, digamos, se podría decir que la casa donde mayormente trabajo. Habito, obviamente, en Santiago, donde vivo con mi bolola, como decimos nosotros. Yo también tengo mi vida más rutinaria, pero me gusta siempre escaparme y justo desvié hasta acá, así que aquí estamos, dispuestos a tener una buena conversación.
No, gracias Roberto, y pues para la comunidad que obviamente no está viendo el video, pues Roberto me está mostrando pues el mar. Realmente pareciera que los escritos de él tienen como cómplice el mar y el horizonte, entonces realmente pues muy afortunados aquí de tenerte. Pues Roberto, como yo te decía, yo recientemente inicié un formato de cultura futbolera en el podcast, porque creo que cada país es un mundo aparte, un lenguaje, unos códigos, una manera de vivir el fútbol muy diferente. Y inicié esa sección con Perú, y ahorita pues curiosamente la voy a seguir contigo con Chile. Entonces, pues nada, mira, yo casualmente así quisiera romper el hielo preguntándote, ¿tú de qué equipo eres?
Yo soy un furibundo, fanático y también obviamente melancólico, hincha de Universidad de Chile. La U, como decimos acá. La Chile, como decían los más antiguos. El Buya, como dice la barra de la U. Un equipo de Santiago, pero que, bueno, trasciende a todo el país. De norte a sur, de cordillera a mar. Y también responde a probablemente a todos los estratos sociales que tú puedes encontrar en Chile. En todos los barrios, en todas las comunas hay hinchas de la U, un equipo histórico, un equipo que adhiere su popularidad a lo que es la universidad, obviamente, al espíritu de progreso, el espíritu educativo de las clases medias. El mundo laico y que también fue tornándose un equipo muy importante porque ha sido determinante en los grandes momentos del fútbol chileno. O sea, Universidad de Chile fue la base del glorioso equipo que conquistó el tercer lugar del Mundial del 62, fue la base del equipo que fue a Francia en 98 después de 16 años sin un Mundial. Fue la base también del equipo que conquistó las 2 Copas América y que nos llevó al último Mundial, que fue el 2014. La base desde el punto de vista que, bueno, venía Sampaoli de la U, pero también sus muchachos. Y es un equipo que que enamora, pues, que enamora al momento de ir al estadio, por la pasión de sus hinchas. Se sabe que Colo-Colo es el equipo más popular del país, pero creo que en cantidad de hinchas me genera mucha duda ese dato. Me genera mucha duda ese dato. Creo que quienes somos más partícipes de la vida rutinaria y maldecimos obviamente la pesadilla de nuestro momento actual, que es pésimo, somos nosotros, los hinchas azules, el León también.
Pues mira, o sea, gracias por lo que me cuentas. Yo creo que romper el hielo siempre es esa pregunta de qué equipo eres hincha y de dónde te vino. ¿Fue de tu papá, de tu primo o fue más como algo que te nació espontáneamente?
Yo creo que de todo un poco. Mi papá efectivamente era hincha de la U. Por el lado paterno son de la U. Por el lado materno hay más colocolino. Pero por el lado paterno eran de la U. Y también porque, o sea, nunca he respondido a ser, digamos, de el equipo que le gusta a todos o de la dinámica que le gusta a todos. Eso lo tengo muy de cabro, chico. Pienso en los supercampeones y a mí no me gustaba Oliver, a mí me gustaba Steve, o me gustaba Tom. ahora con el tenis, yo no voy ni por Djokovic ni por Alcaraz, voy por Sin. Por el favorito. Y en este caso, cuando yo crecí, mientras iba creciendo, quien ganaba todo era Colo Colo, con una gran distancia. De hecho, a mí me tocó, digamos, romper la racha de 25 años de la U sin ser campeón, con 9 años. Una locura, explotó el país, se sabe. Pero fueron 25 años, de 1969 a 1994, yo nací en el 85. Uno más o menos se hace hincha de equipo de fútbol a los 5 o 4 años. Y cuando eres futbolero, obviamente, que siempre fue mi caso. Y ya mi papá era de la U y veía que en el entorno la mayoría era de Colo-Colo y me daba lata ser de Colo-Colo como todo el mundo. Y quería ir un poco en la contraria, y sentía que era agradable ser de la U. Y así fue. Nunca lo dudé. O sea, sí lo dudé en algún momento cuando perdíamos los clásicos. Cuando yo me hago hincha de la U, o sea, cuando yo no me hago hincha de la U, sino que simplemente cuando me doy cuenta que la U era mi equipo, por decirlo de alguna otra manera, cuando me doy cuenta que la U era mi equipo, me doy cuenta que era un equipo que estaba en segunda división o volviendo de segunda división, que peleaba la liguilla de promoción todos los años, que perdía todos los malditos clásicos. Era un poco desagradable. De hecho, me acuerdo las primeras veces que fui al estadio perdíamos siempre. Un 3-0 contra Católica, que es nuestro otro clásico rival. Un 2-0 contra Colo-Colo. La primera vez que no me llevé una derrota fue un empate, un 1-1 contra Audax Italiano, un equipo pequeño acá de Santiago, o sea, de Chile. Y nosotros llegamos tarde con mi papá. Llegamos a los 15 minutos y la U iba ganando 1-0. O sea, ni siquiera vi el gol. Pero sí, el empate de Audax. Fue bastante terrible como crecer, viendo que era un equipo totalmente derrotado. Pero al mismo tiempo eso te va generando una identidad, pues, una identidad de que... finalmente la pasión por lo que es un club de fútbol, por un equipo de fútbol, está más allá de la victoria, en este caso. Afortunadamente después ganamos bastante, pero al principio fue bastante sufrido y fue bastante especial hacerse hincha de la U con un entorno tan colocorino. Colo-Colo era reciente campeón de Copa Libertadores también en el año 91, entonces había una fiebre de Colo-Colo, todo lo relacionado a Colo-Colo vendía y lo de la U era como lo malo. Así que bueno, era entretenido también ser parte del chico malo, el chico excluido.
Listo, pues no, muy válido y me identifico con, yo creo que el fútbol, las hinchadas esas malcriadas como en Real Madrid que ganan títulos casi todos los años es muy aburrido, eso es como una vaina, o sea, como los orgasmos no se deben sentir así porque no hace falta el ayuno, hace falta la hambruna, pues, de la cosa.
Exacto. Pero,
sí, Roberto, pero entonces aquí en estos episodios de Cultura Futbolera me interesa que nuestra audiencia en Colombia y todos los demás países que puedan escuchar, empecemos pues a armar ese rompecabezas un poco de la identidad chilena. En este caso, yo me encargo de las estadísticas, eso es lo que yo le digo a los invitados, y efectivamente veo que Colo-Colo ha sido campeón 33 veces, Universidad de Chile 18, y Universidad Católica 16. De ahí para abajo hay como una pequeña brecha, Cobreloa con 8, Unión Española 7. Pero aquí vamos a hacer de cuenta que la audiencia no sabe nada del fútbol chileno. Entonces empiezo por preguntarte. Obviamente, Colo-Colo, Universidad de Chile y la Católica son todos equipos de Santiago, ¿cierto?
Así es, Colo-Colo es el equipo, digamos, por antonomasia popular, el equipo del pueblo, como se, digamos, tiene una, en Perú, por ejemplo, sería Alianza Lima, en Argentina sería Boca Juniors, en Uruguay sería Peñarol. Pero acá no, y acá tenemos dos, digamos, dos equipos que compiten en popularidad, pero hay tres que son grandes en realidad en cuanto también a sus éxitos deportivos. Y ese tercero aquí se incluye, ya hablé largamente de la U y de lo que representa la U, y el tercero sería la Católica. La Católica es un equipo que ha sabido penetrar también en masividad, no tanto como Universidad de Chile o Colo-Colo, pero sí tiene una hinchada respetable, será un 5 o 6% del país. Es como una especie de Libertad paraguayo, no sé, un Racing, pero un equipo que tiene todos los atributos, digamos, institucionales. A diferencia de la U, que es un caos institucional, es un cabaret constante, no se sabe quiénes son los dueños, hay todo un quilombo, como dirían los argentinos, en torno a la U, en torno a cómo está constituida Universidad de Chile, a diferencia de lo que es Católica. Católica es un equipo muy, muy serio, que está en este momento remodelando su estadio, lo está ampliando en un estadio de 15.000 personas, ahora va a ser de 30.000. Tiene un complejo alrededor que no solamente está relacionado al fútbol, o sea, tiene materias como el rugby, como el básquetbol, como el voleibol. Es una especie, en este caso, como un club más grande, como lo son los clubes argentinos, que tienen toda la disciplina. Católica también lo tiene. Y bueno, está asociado también a las clases altas de Chile, pero diría que ya, que si bien eso es cierto, ha logrado penetrar en masividad a nivel nacional. Es un equipo que está haciendo las cosas muy bien. Claro, que ahora por el hecho del costo económico que le está significando el ampliar su estadio, está dejando de lado, obviamente, los recursos para ser completamente competitivo en el fútbol. Pero bueno, eso creo que le pasa a todo el mundo, salvo al Real Madrid.
Claro, no, y mira, estoy yo aquí viendo, yo te hacía esas preguntas porque digamos que a los invitados les suelo explicar que Colombia es un país de ciudades, en donde pues hay varias ciudades con más de 1 millón de habitantes y eso hace que de pronto nuestro fútbol, los títulos se repartan un poco de manera más equilibrada, pero yo viendo aquí, resulta entonces que 86 títulos de casi en los 106 que ha habido en Chile los ha ganado algún equipo de la región metropolitana. Eso se entiende como la región de Santiago, entonces.
Sí, en Santiago viven entre 7 y 8 millones de personas. Y en el país viven 20, o sea, hablamos casi un 40% de la población chilena está en Santiago, y toda la fuente de poder está en Santiago, tanto mediática como de dinero. Entonces, allá pasa todo. Yo en este momento estoy en Algarrobo, que es la quinta región, entonces no estoy en Algarrobo, pero hablo, pues, hablo de allá. Pero también vivo en Santiago, estoy a 1 hora y media en este momento de Santiago. Y claro, acá Chile está súper, es Santiago centrista, absolutamente. Y el fútbol lo demuestra con creces. Han habido pocos momentos de clubes de regiones dominantes. Te diría que lo único que lo ha logrado de manera seria ha sido Cobreloa. En los años 80, de hecho, jugó dos finales de Copa Libertadores. Tiene, como tú decías bien, 8 títulos. Y acaba de regresar al fútbol de primera división. Estuvo, creo que 7 u 8 años de segunda división. Fue un equipo que perdió terreno porque dependía casi siempre de los recursos del cobre, de Codelco, básicamente, y también de la minería de Chuquicamata. Y esos recursos se les fueron con el tiempo, con los distintos cambios que hubo en la ley programática de Chile en el fútbol, comenzaron a verse diluidos, y obviamente sin recursos, y estando en una ciudad pequeña. Calama no debe tener más de 200.000 habitantes, ya les fue imposible competir a nivel nacional con Colo-Colo, la U Católica, que, bueno, igual de Colo-Colo, la U principalmente a la U hacen todo lo posible y todos los favores posibles para que los demás puedan ser competitivos igualmente. El fútbol chileno está muy mal dirigido, básicamente porque no hay muchos incentivos deportivos. Y el principal anhelo finalmente de los inversionistas es recuperar el dinero, un dinero que también es, tienen dos, tres claves con las cuales recuperan los ingresos en Chile, que es la televisión, y dos, tres patrocinios, digamos, que puedan cubrir la maquinaria total, pero no hay mucha, no hay mayor ambición ni tampoco anclaje social. Y en ese sentido, equipos que podrían tener un mayor impacto, un mayor vuelo, como son la U, Colo-Colo, no lo tienen a nivel internacional, y en el caso de la U no lo tienen ni siquiera a nivel nacional. Y los equipos pequeños, con lo poco que tienen, logran hacer campeonatos interesantes dentro de un fútbol malísimo, eso sí. Bastante aburrido ver la Liga Chilena últimamente.
Pero sí, o sea, aquí viendo, como nos decías, solo siete clubes de regiones distintas de la metropolitana han roto la hegemonía capitalina. O sea, 20 veces. O sea, eso me parece que me evoca un poco, de hecho, el caso del Perú, que lo hice recientemente, en donde, pues, Universitario, Alianza Lima, Sport, o sea, como que todos los clubes de Lima concentran un poco toda los botines y las victorias. Pero entonces yo te preguntaría, ¿cuál es el partido más importante del fútbol chileno? Porque veo que hay como tres titanes, pues Colo-Colo, Universidad de Chile, Universidad Católica. ¿Cuál es el superclásico del fútbol chileno?
Mira, el clásico histórico es Católica La U. Ese es el clásico histórico. Ese fue el partido que nació como clásico. Era el duelo, digamos, de que digamos, Santiago se paralizaba por ver el espectáculo que hacían las dos hinchadas universitarias. Lo que hacía la Universidad de Chile, como te digo, con este componente laico, más, digamos, progresista, si se puede decir. Y lo que era, digamos, la Católica con su estilo más conservador. Y eran espectáculos brutales, que tienen su momento más icónico en los años 60, con ambientes de 80.000 personas en el Estadio Nacional. Esto es el récord del Estadio Nacional, si no me equivoco, es un partido de la Universidad de Chile, Universidad Católica, creo que el año 67, por ahí. Este es el clásico, digamos, más tradicional. Ahora, obviamente está como lo que tú dices, el super clásico, o el clásico de clásicos, termina siendo Colo-Colo la U por la masividad de su hinchada, no así por la paridad de su resultado. O sea, Colo-Colo ha sacado una inmensa ventaja, la sacó en un inicio, porque Colo-Colo siempre fue un equipo competitivo desde su origen. Cambio, la U y Católica comienzan a ser competitivos un poco más tarde, en los años 50, te podría decir. Y en los últimos, diría, 10 años, 10, 15 años, Colo-Colo también ha sacado una enorme ventaja a lo que son los partidos de la U con Colo-Colo. La U con Colo-Colo. Pero por masividad, por atención de medios, el clásico más importante actualmente, por cómo se ven en números, es Colo-Colo La U. Históricamente es Católica La U. Y se está hablando, ante la baja, ante el pésimo desempeño, bueno, nosotros decimos dar la cacha. Nosotros estamos dando la cacha, pero increíble, la Universidad de Chile está dando la cacha increíble, y se está hablando ahora de el clásico joven o el clásico moderno, que es Colo-Colo Católica. Pero efectivamente ellos tres son los que acaparan los partidos más importantes del fútbol chileno. Existen otros clásicos regionales que igual son entretenidos y que captura la atención de las localidades, como son Wanderers Everton, que es la región donde estoy ahora, que es en sus Viña del Mar, Valparaíso, que son, digamos, dos ciudades vecinas y muy distintas, ¿eh? Muy distintas. Valparaíso, un lugar totalmente bohemio, de puerto, y Viña del Mar es, digamos, algo más santiaguino, más light, más fino. Y ellos dos tienen una rivalidad, también está la rivalidad de La Serena Coquimbo, pero en menor grado. Bueno, Santiago también tiene tantos clubes que tenemos también nuestras colonias. Tenemos los clásicos de colonia, que en este caso podría ser Unión Española, que es también un equipo con mucha tradición en el fútbol chileno, contra Audax Italiano o con el mismo Palestino, que Palestino Es un club de fútbol acá en Chile, pero es una selección nacional para el pueblo palestino en Palestina, que es totalmente loquísimo y bello al mismo tiempo. Tenemos la representación de palestino en, también con sus clásicos de Colonia, en este caso con Unión y con el Audax. Pero eso ya es más, digamos, son nombres que los da la prensa o que tienen un sustrato más de cariño, porque en realidad son partidos que va a poca gente.
Oye, sí, y hablando de Palestino así brevemente, pues yo cubrí la historia del equipo de ese equipo en el primer libro de Pinceladas. ¿Ahorita está pasando algo con Palestino? ¿Hay alguna movilización, alguna manifestación o algo?
Mira, Chile es el país que tiene mayor cantidad de palestinos y el mundo árabe, no, de palestinos en el mundo. O sea, la mayor colonia de palestinos está acá. Creo que son cerca de 400.000. Obviamente la respuesta, digamos, de empática de Chile hacia el pueblo palestino es muy natural. Es como, nos tienes en todos lados, te han contado su historia, el colonialismo israelí en este caso, no creo decir judío, porque ahí ya me meto como en una categoría, digamos, de discriminación incluso. Pero israelí, el colonialismo israelí, y claro, acá en Chile hay una mucha empatía y aprecio por el pueblo palestino. Y Palestino es un equipo que siempre ha marcado su huella política, y ha tenido problemas por eso, tanto con la NFP como con FIFA y con Conmebol. En la camiseta se han puesto el territorio que ellos se atribuyen, pues, históricamente, como palestino, y dentro de lo que es su indumentaria, su polera, y lo han hecho de una u otra manera. Tienen una conexión muy bonita también con lo que es el pueblo palestino. Hay jugadores chilenos que juegan por la selección de Palestina. Los partidos de Palestina y Copa Libertadores se transmiten en Cisjordania. Es algo bien loco, es súper increíble y sí, bueno, es la cagada. De hecho, cuando no han sido campeones últimamente, pero cuando han jugado partidos de Copa Libertadores y han ganado, se han visto celebraciones en Medio Oriente y la verdad, como de hecho, bueno, creo que es el único caso, no sé, al menos de lo que podríamos decir de los países no tan conocidos a nivel mundial en el fútbol, porque claro, esto aplica para Real Madrid o Manchester United, incluso para Boca Juniors, pero creo que es de los pocos clubes que tienen más hinchas fuera del país que dentro del país.
Y de hecho salieron viendo acá campeones dos veces, en el 55 y en el 78. Entonces es
Y
tremendo, tremendo
en
video.
el 78, y en el 78 fueron campeones con Elías Figueroa, que es el mejor futbolista de la historia del fútbol chileno. Un defensa histórico, se habla de que uno de los mejores centrales de la historia del fútbol mundial. Él fue elegido 3 veces el mejor jugador de América mientras jugaba en el fútbol brasileño. Y es bien curioso porque es el reemplazante del mejor futbolista de América después de Pelé. A Pelé había ganado, creo que los últimos tres, y él gana los siguientes tres jugando por el Inter de Porto Alegre. Él también fue campeón en el fútbol paraguayo con Peñarol. Y claro, cuando regresa al fútbol chileno, regresa a Palestino, man, y lo saca campeón, junto también con una camada de futbolistas extraordinarios de esa época. Y Palestino, si mal no recuerdo, no baja a segunda división porque es muy propio de los equipos pequeños en el fútbol chileno bajar, descender en algún momento a primera vez. No baja desde el año 88, hace mucho tiempo que se ha mantenido en primera. Es un equipo muy regular, que quizás no gana campeonatos, pero tampoco se va a la B, como si.
Y oye, y para cerrar un poquillo el bloque, un poco de la liga en chilena, ¿cuál es de pronto tu jugador como favorito de lo que recuerdes un poco de lo que ha seguido la liga chilena?
Sea, por una cosa, yo siento que obviamente todos los jugadores tienen, o sea, el fanatismo de niño es muy distinto al fanatismo de grande. Uno se vuelve más reflexivo con los años, más fome quizás, más aburrido. Y cuando uno es cabro chico, uno finalmente, si bien ahora yo sigo consumiendo y pensando todo el día fútbol, pero no es con la misma inocencia que antes, ni con la misma idolatría de antes. Y en ese sentido, mi gran figura del fútbol chileno, o sea, eran los de la U, obviamente. En este caso, Marcelo Salas y Leo Rodríguez. Leo Rodríguez es jugador argentino, que de hecho, él venía de jugar el Mundial de 1994. En Argentina fue el reemplazante de Maradona. Él fue una gran estrella de San Lorenzo. Y en ese momento estaba jugando en el Borussia Dortmund. Y él le tenía todo listo para fichar en River y finalmente no ficha en River y termina llegando a la U. En una operación absolutamente excéntrica, tenemos a un jugador, nos llega un jugadorazo y que marcó claras diferencias. Pues, y él era para mí un ídolo, lo mismo que Marcelo Sala. Y por contrapartida, la Católica, el gran rival de la U también, contaba también con un delantero y un 10 que eran muy especiales, que eran el Pipo Gorosito y el Beto Acosta. Entonces era una rivalidad de los años 90 impresionante. Esos clásicos universitarios de 80.000 personas, a los que fui todos también, y bueno, aparte volvimos a ser campeón. pero te diría que ellos dos fueron los que más marcaron, digamos, mi paso escolar. Ya más grande, una admiración muy profunda por lo que hizo Matías Fernández en Colo-Colo. Parece que lo que Matías Fernández nos entregaba como chilenos, no quiero hablar como hincha de la U porque me entregó muchos goles en contra, pero como chilenos, como jugador de Colo-Colo, como lo que él proyectaba, era algo alucinante. Me imagino que es como lo que ustedes pensaron de James en su momento.
Claro.
Eso era Matías para no, eso era Matías para nosotros y fue realmente impactante su paso, como él disrumpe. Fue algo mucho mayor que lo que pudo haber hecho, no sé, Mago Valdivia o Alexis Sánchez o Arturo Vidal. O sea, Alexis Sánchez y Arturo Vidal, imagínate lo que estoy hablando. A ese nivel estaba Matías Fernández. Y en el último tiempo, si bien no he visto un jugador que me quite el aliento en los últimos años, tendría que remontarme a lo que fue el paso de la U Sudamericana y Copa Libertadores 2011-2012. Y ahí Charles Aránguiz tiene un lugar en mi corazón de una manera brutal. Jugador sencillo, jugador de equipo, jugador silencioso, que siempre está en el apoyo y que nunca se gana las luces digamos, de la sobreexcitación o el sobresalto mediático. Así que, y un jugador que me encantaba. Esos son como nombres que se me vienen rápidamente a la cabeza.
Oye, y no dejamos pues, de ser un podcast colombiano a la originalmente. ¿Tú recuerdas a algunos colombianos que hayan dejado la huella en el fútbol chileno?
O sea, tengo uno que lo quiero matar. Final Universidad de Chile, Colo-Colo, año 2006. Y el hijo de puta de Mayer Candelo, weón, pica la pelota en un lanzamiento penal. Buen día, no nada que decir como jugador, pero el weón pica la pelota en un penal, se lo tapa a Claudio Bravo y campeón Colo-Colo. Fue uno de los momentos más terribles que vivió en el estadio. No me lo pude sacar. Bueno, claramente Candelo se tuvo que ir a Chile, güey. Lo querían matar en la calle. Pero recuerdo el paso de Magnelli Torres en Colo-Colo, un buen paso. El de Giovanni Hernández te diría que fue mejor. Jugador muy, muy sencillo, al mismo tiempo estéticamente muy, muy bonito de ver. Otro jugador colombiano, acá han pasado varios, pero te estoy nombrando quizás los que más resaltan en mi cabeza en estos momentos. Ahí tienes.
¿Asprilla no pasó por tu equipo?
Claro, ya fue un personaje. Llegó con pistola a un entrenamiento. El jugador pasaba más que entrenando, pasaba ahí en los puticlubs. Un gran personaje que lo trajeron. Él vino a Asprilla, vino a competir porque justo ese año a Colo Colo llegó Zamorano. Iván Zamorano, que jugó en Real Madrid, en Inter de Milán, un delantero histórico del fútbol chileno, llegaba a sus 35 años a retirarse a Colo Colo, que era su gran sueño. Y Universidad de Chile obviamente no se podía quedar atrás y tenía que traer una gran estrella. Así que trajo al tiro a Asprilla a jugar. Si bien fue un paso breve, hay un gol que le hace Universidad Católica impresionante. Aunque dejó más huella por su humor, y también venía de vuelta el Tino, pero era un loco lindo. Un loco lindo que, claro, que vistió la camiseta, la gloriosa camiseta de la Universidad de Chile.
Oye, y yo, o sea, a nivel continental, yo creo que los colombianos no estamos familiarizados a veces con los equipos chilenos, porque muchas veces los éxitos en la Copa Libertadores, en la Copa Sudamericana, son los que generan como esas pasiones en otros países. Entonces, en Colombia hay hinchas de Boca o hinchas de River, etc. Pero viendo aquí, solo ha habido un campeón de Copa Libertadores chileno, que fue Colo Colo en el 91, y un campeón de
Sí.
Copa Sudamericana, que fue tu equipo, la U de Chile, creo que en el 2011, si no estoy mal. ¿Tú cómo explicas de pronto ese rezago, o lo ves como normal que de pronto los equipos chilenos no han figurado más en esos torneos internacionales?
No, hay claramente un rezago. Si bien el deporte chileno nunca ha sido especialmente ganador. Y hablo no solamente como fútbol, sino como el deporte en general no es algo que nos caracterice como ganadores. No tenemos ese hipopotismo competitivo que tenemos quizá un argentino o el talento natural que tienen los brasileños. Sí, antiguamente, o te podría decir que hasta hace 10 años atrás, el fútbol chileno era capaz de competir y constantemente habían equipos que podían al menos llegar a semifinales o cuartos de finales de los grandes torneos. Hoy en día eso ya no pasa, ni siquiera es eso. Con mucha suerte avanzan algunas rondas, especialmente en Sudamericana, desde que cambió el formato. Pero tiene que ver también con que, bueno, con que el fútbol chileno no logra consolidar clubes, o sea, equipos. No logra consolidar equipos. Basta que exista un semestre bueno para que se rompa inmediatamente porque se vendieron tres jugadores jóvenes o más grandes que eran sostenes de un equipo que tenía potencial de competencia y rápidamente se van, ¿no? Se van a México o se van a Europa. O se van a Argentina, o se van cambiando entre los mismos clubes chilenos. Entonces no hay una consistencia. Y es por lo que te decía antes, porque no hay ambición deportiva, no hay proyectos deportivos serios actualmente en el fútbol chileno. Me extraña, obviamente, que a nivel histórico tengamos tan pocos logros, sí. Y eso se puede explicar por diferentes circunstancias. No hay que dejar de lado también cómo Conmebol amañó durante tanto tiempo los torneos para Atlántico. Hay robos que son históricos para el fútbol chileno. Colo-Colo 73 es un robo escandaloso, independiente. Lo que le pasó a Cobreloa, porque no pudo jugar en Calama, que es un lugar de altura, es desierto. Cobreloa tiene que haber perdido su primer partido en Copa Libertadores en los años 90, o sea, de haber estado 10 años invicto. Pero no podía jugar en Calama y tenía que ir a jugar en Nacional, a Santiago. También hay circunstancias históricas que quizás privan el robo, el mismo robo que tuvo Universidad de Chile el año 96 contra River Plate. Un escándalo, el ecuatoriano Rodas arbitrando y luego aparece en una casa lujosísima. Creo que también hemos constantemente sido parte del eslabón débil de lo que es el fútbol sudamericano en cuanto a las dirigencias. Y el único momento que tuvimos una dirigencia fuerte, bueno, fuimos bicampeones de América, con el nuestro caso Hadwe. Pero, ¿por qué así? O sea, tanto Chile como Colombia, como Perú, no tenemos una influencia en donde muchas veces se ganan o se terminan de ganar los partidos, que es el escritorio de Conmebol. Y creo que la influencia de Argentina, Uruguay y Brasil es muy robusta, muy maciza, y logra eclipsar todo lo demás. Colombia tuvo sus momentos en los años, finales de los años 80 también, pero apoyado por lo que sabemos, los carteles de Medellín, otro tipo de influencia. Yo, por ejemplo, lo que miro con mucha atención es lo que hizo Atlético Nacional en los últimos años. Ahí se me parece que hay algo sólido. Y lo que me tiene sorprendido es el avance del fútbol ecuatoriano. Lo que está haciendo Ecuador a nivel no solamente selección, no solamente selecciones, porque también las inferiores están jugando bien, sino que lo que está haciendo a nivel de clubes. Es una weá totalmente increíble. Y ahí, obviamente, Liga fue el primero. Y ahora Independiente del Valle también toma una posta como equipo más pequeño, pero que supo hacer la pega, el trabajo, pega, no se lo decimos pega al trabajo. Supo hacer la pega y realmente a mí me sorprende lo que está haciendo Ecuador, porque no hay, en este caso está haciendo tan bien el trabajo que no necesitas las excusas que te estoy dando yo por los pocos logros del fútbol chileno.
Oye, no, pues mira, yo creo que ahí nos diste un panorama. Yo quería ahora pasar al plano de la selección nacional, porque yo creo que obviamente todos somos hinchas de un equipo, pero también nos debemos y somos hinchas de la selección nacional. Yo creo que cada país a veces se le suele resumir algún cliché que en ocasiones se mantiene, evoluciona, pero algo de ahí queda. Los uruguayos y su garra charrúa, pues el juego bonito de Brasil. Los argentinos y sus estilos ahí entre la nostra y un poco un juego más rústico. Los colombianos en 2023 todavía nos creemos que somos un equipo que de buen toque, que coge bien el balón por toda la influencia de Valderrama. Yo te preguntaría, ¿cuál es como ese ADN chileno? ¿Cuál es esas dos o tres frases que podrían resumir la identidad futbolera de Chile, si es que las hay?
Es algo que adolece el fútbol chileno, de una identidad que pueda verse sostenida en el tiempo. Yo te diría que lo intentamos con Bielsa y con Sampaoli, pero un fútbol agresivo, un fútbol competitivo, un fútbol de presión. Yo siento que al chileno le cae bien ese mote. Nuestro acervo épico, digamos, se construye a partir de la sensación de inferioridad, la sensación de inferioridad y de considerar que podemos lograrlo. Eso parte desde Arturo Prat, la guerra del Pacífico contra Perú, que el weón ni, no tenía nada que hacer, iba a morir y finalmente aborda el barco rival. Por la patria, ya está ahí. Entonces me parece que ahí hay un aspecto que el chileno lo tiene muy interiorizado. Se resume eso mismo en las palabras de la dirigencia chilena cuando obtiene el Mundial de 1962 de Carlos Dietborn, que es una frase muy linda que dice: porque no tenemos nada, lo queremos hacer todo. Y yo siento que el fútbol chileno vive en una ecléctica de jugar mejor cuando no se espera nada de él, y de agrandarse muy rápidamente, de creernos los mejores del mundo, puta, por haberle ganado al peor Perú de la historia, bueno. Entonces, es como vivimos en del cielo al infierno sin todavía construir un relato más moderado y que sea sostenible en el tiempo. Yo creo que el jugador chileno es técnicamente bueno, así como el peruano es bueno, como el colombiano es bueno. Me parece que el futbolista chileno también tiene una riqueza técnica importante, pero generalmente suele ser desconcentrado. Y ahí obviamente los atributos de la táctica son siempre algo que ha escaseado. Me parece que uno de los... Yo diría que el fútbol chileno hoy en día atraviesa dos males. Uno directivo muy fuerte, pero muy, muy fuerte, desde su cabeza, desde Pablo Milad, y también desde el rencor, desde la revancha. O sea, no nos olvidemos que Sergio Jadue fue el primero que abrió la boca para destapar, para salvarse el culo, obviamente, pero destapando todos los problemas que habían en FIFA y en Conmebol. Y la estamos pagando todas. O sea, nos están cobrando todas las cuentas hoy en día. Pero tampoco existe la astucia de Pablo Milad de comenzar a construir un nuevo frente. O sea, un frente con Colombia, con Ecuador, con Perú, con Bolivia, digamos, con los que siempre estamos al otro lado al otro lado de todo, de construir un polo de poder. Ahí no, simplemente se conforma con tener una vicepresidencia callampera en Conmebol y más encima es humillado con la última hueá que pasó con el Mundial. O sea, Chile era uno de los países fundantes de Juntos, como se llamaba, y nos dejan fuera, incluso por arriba, o sea, incluso queda por arriba Paraguay, que se sumó en el último momento. Y Chile había pagado incluso todas las cuotas, o sea, era el único, más encima, el alumno ordenado de la mierda, el único que podía presentar, digamos, los estadios más modernos actualmente están en Chile. El aeropuerto claramente es un lujo, o sea, podíamos entregar algunas cosas importantes, bueno, pero nos echaron por esa falta de poder. O sea, te digo, hay un problema directivo, de influencia, de poder, de capacidad, de visión impresionante. Y por otro lado, ya lo más técnico, también formativo, desde el poco roce intelectual, te diría, principalmente intelectual de los técnicos. El técnico chileno es un técnico bastante mediocre, de muy poco mundo, y el futbolista chileno, que en ese cuadro formativo también no, hoy en día simplemente quiere ganar dinero y no está como esa hambre de gloria, yo no la estoy viendo hace mucho tiempo en los jugadores locales. Así que estamos en un problema. Y bueno, me terminé contestando otra cuestión aquel, pero me parece que también es importante hablar porque es lo que está pasando con la selección actual.
Claro. Oye, y por ejemplo, cuando se habla de rivalidades de las selecciones nacionales, por ejemplo, nosotros en Colombia, porque le ganamos 5-0 a Argentina una vez, hay como un sector de la población que cree que ahí hay una rivalidad, algo que yo cuestiono un poco. Digamos que Colombia, que es que con Brasil, que es que hay una rivalidad, yo también ahí la cuestiono un poco. Yo veo ahí quizás más con Venezuela algo ahí por los matices históricos y demás. Pero entonces yo te preguntaría, ¿cuáles son los rivales, las rivalidades de los chilenos a nivel de selección y cuál es el partido, es decir, el partido más importante para ustedes como chilenos?
Mira, yo diría que los chilenos no tenemos un partido que digamos este no se puede perder. No tenemos ese como. Somos un país muy austral y somos el país más sudamericano de Sudamérica. Si no tenemos contacto con los demás, weón. No, no nos conocen y nosotros tampoco los conocemos. Y así. Pero yo te diría que hay dos, obviamente, partidos que para los chilenos les interesan más. Uno es con Argentina, por una sensación histórica de inferioridad. Y porque son buenos los huevones. Entonces, hacerle un partido a ellos, competirle a ellos, poder ganarle, siempre es rico. Y aparte, siempre han sido unos agrandados de mierda. Son los huevones más soberbios del planeta. Y ya sacarle un empate, sabemos que lo enoja, así que bacán. Y le ganamos dos Copa América y esa hueá no se la van a poder sacar nunca más. De hecho, le retiramos al mejor jugador de la historia. Y lo dejamos llorando dos veces. Así que eso es bien bonito y lo tenemos en un marco histórico para nosotros para siempre. Pero te diría que obviamente por aspectos, ya hablando más en serio, por aspectos más históricos, culturales, y también obviamente de paridad competitiva, Perú es el rival. Perú es el rival, y principalmente porque por el éxtasis que les genera a ellos ganarnos. Entonces, saber ese éxtasis es como, wow, no podemos permitirlo. Porque acá no existe un gran éxtasis por ganarle a Perú en sí mismo, pero perder con Perú duele, duele mucho. Entonces, creo que eso también es una nota de clásico. Y claro, nosotros sabemos que para Bolivia, Chile es un clásico, obviamente, por todo lo que es. Por una hueá bien inevitable, lo del mar, la guerra del Pacífico, también en un país vecino. Prácticamente nos plagiaron el himno, es la misma hueá. O sea, tú escuchas el himno boliviano, el himno chileno son calcados. Hay una relación ahí, pero claro, es un partido más desigual, o sea. De hecho, Chile no le cuesta mucho ganar en La Paz, entonces lo hace como muy distante. Cuando vienen a Chile, generalmente le meten un 5-0 y queda un poco atrás. Y incluso cuando lo ganan, es como ya que bueno, está bien. Pero Perú no, Perú no podemos dejar que disfruten ese partido. Y ellos también son competitivos y tienen buen manejo de vocabulario, entonces pueden ser hirientes con las palabras, así que no hay que permitirlo.
Pues mira que el colega peruano me dijo tal cual que con ustedes era el partido como a muerte, entonces el rompecabezas cuadra. Y yo te preguntaría ahora, yo diría que en Colombia, en mi opinión, el jugador más importante de nuestra historia es el Pibe Valderrama, aunque hay un debate ahí de si puede ser James Falcao o inclusive Willington Ortiz o... En el caso chileno, ¿cómo es esa situación? ¿Ustedes tienen de pronto claramente un jugador o de pronto tienen un Olimpo compuesto por varios, 5, 6, 7 jugadores que califican ahí?
Sí, yo te diría que no hay uno que haya ganado. Hasta ahora no hay ninguno que haya ganado. Estaba muy cómodo y siempre ha estado muy cómodo en su posición Elías Figueroa. Como te nombraba antes, un jugador histórico de los años 70, 60, 80 también. Él jugó 3 mundiales, debutó con 15 años, contra Colo Colo, de hecho, y haciendo un túnel, y no necesitó ser Maradona. Pero bueno, no tenemos ESPN para poder regalarle tanto aplauso ni que lo conozcan tanto, pero él es un ídolo indiscutido del fútbol brasileño. Y él está en una posición privilegiada, obviamente. Lo que hizo Zamorano abrió las puertas del fútbol chileno en Europa en los años 90, jugando por el Real Madrid, siendo Pichichi en el Real Madrid. Claro, no es el Real Madrid de ahora, porque el Real Madrid ahora es una mega empresa, una transnacional, y que tiene al jugador que quiere. Ese era un Real Madrid más modesto, una liga española en realidad más modesta. El Real Madrid no era modesto, pero era una liga más modesta, la liga que dominaba era la italiana por Masacre. Pero luego Zamorano es capaz también de llegar al Inter de Milán, ser compañero de ataque de Ronaldo y Roberto Baggio, o sea, una va loquísima. Él es un jugador muy importante, aunque no, sus atributos técnicos no eran tantos con los pies, sí con la cabeza. Un killer, un goleador de fuste y un tremendo capitán aparte. Él quizás suplía muchas cosas con su corazón, con su empuje, con su espíritu de equipo. En ese mismo, al mismo lugar de Zamorano puede estar Marcelo Sala, un jugadorazo, técnicamente dotadísimo. Él rompe la cordillera, es el primer chileno capaz de dominar en el fútbol argentino, de convertirse en el, no solamente en ídolo en River Plate, sino el mejor jugador del equipo. El mejor jugador del equipo y el que ganó la Supercopa, 3 campeonatos consecutivos. Era el Chiche Ramón Díaz. Luego se fue a Lazio a hacer dupla primero con el Toro Vieri, luego con Crespo, fue campeón. Luego llega a la Juve a jugar con Trezeguet, con Del Piero. Y después, claro, te quedan los dos últimos estrellas, que son Alexis Sánchez y Arturo Vidal, que entran. Arturo por una carrera deportiva brillante, que jugó en los equipos que jugó, o sea, Juventus, Bayern Múnich, Barcelona. Es algo ridículo para un jugador de un pasaporte chileno, es algo súper especial. Fue campeón en todos lados, le faltó la Champions. Ahí tuvo un poco mala suerte siempre. Siempre estuvo el Real Madrid. Siempre estuvo el Real Madrid y la mano amiga del arbitraje para privar a nuestro compatriota. Creo que eso también pasa en Colombia, ¿no? Siempre buscando la excusa del 12 por ahí, el maletín, el dirigente. Pero que también son cosas que pasan en el fútbol. Y le dan un poco de folclore y entendimiento al entendimiento emocional a lo que vivimos. Y también, obviamente, Alexis Sánchez, por lo que ha hecho como principalmente en selección. O sea, es el máximo anotador de todos los tiempos, por una gran distancia. Es el máximo asistidor. Aunque yo siempre he desconfiado de esa estadística de la asistencia, weón. De repente un pase callampero y weón, y te la clav y el otro weón te clavó en el ángulo un tiro de 40 metros y te vale como asistencia. Entonces, Pero bueno, es el mayor asistidor. Y también ha tenido una carrera muy destacada y es un jugador muy, muy, muy grato de ver. Es un jugador muy grato de ver. Y él como persona también es muy simpático. Te diría que esos cinco son los que están en una escala distinta. Ellos completan, digamos, los cinco fantásticos en este caso de la historia del fútbol chileno.
Mira que
Ya,
había un
ando.
jugador que a mí me enamoró de ustedes, era Jorge Valdivia. O sea, Jorge Valdivia me parecía un extraterrestre, como claramente como que no tenía la mentalidad de jugar en Europa, pero me parecía un jugador de otro planeta, absolutamente exquisito.
No, un jugador brillante, con una inteligencia ridícula. O sea, los mejores pases filtrados que he visto en mi vida de un jugador chileno son de él. Un 10, un 10 de esos que ya cada vez veremos menos. Displicente quizás en lo que tienen que ser los recursos defensivos, pero atómico y brillante al momento de hacer jugar, bueno, o sea, sacarle la pelota de los pies, yo no lo voy a comparar con Zidane, pero ese tipo de jugadores con ese tipo de recursos, que de hacer el 1-2 con la izquierda y la derecha, cuidarla, usar bien el cuerpo. Y aparte, el huevón era burlesco dentro de la cancha, entonces era capaz de alterar la armonía del equipo rival de una manera increíble. Entonces, hoy últimamente he visto muchos videos de Soteldo. En Santos, que está. El equipo va como a la mierda, está a 2 puntos del descenso, pero él está brillando. Bueno, el otro día nos hizo cagar. En eliminatoria, lo de Soteldo fue increíble. Y tiene. Soteldo me recuerda un poco lo que hacía el Mago en el fútbol brasileño cuando jugaba por Palmeiras, de exasperar a sus rivales con su inventiva, su talento, su descaro. Es un jugador maravilloso, y a los amigos que nos están escuchando el podcast, y si no se acuerdan un poco del Mago, vayan a YouTube y realmente les va a sacar una sonrisa porque es un jugador realmente diferente.
Oye, y antes de pasar ya al bloque de Barrio Bravo, yo quería hacerte esa pregunta que les hago a los invitados. ¿Ustedes cómo ven a Colombia? ¿Cómo ven ese partido contra Colombia y cómo ven un poco el fútbol colombiano en general desde Chile?
Con mucho respeto. Esto siempre nos ha sorprendido la poca regularidad que es capaz de tener la selección de Colombia con los nombres que tiene. A mí me parece que el fútbol colombiano es la cuarta potencia en cuanto a caudal. Claro, que no está quizás Colombia co cree que tiene los jugadores que tiene Uruguay, que tiene Argentina, que tiene Brasil. No los tiene, pero sí tiene un caudal de jugadores muy, muy interesante. Son capaces de renovarse con mayor frecuencia que el fútbol chileno, por ejemplo, aunque sí tienen algunas piezas un poco ya momificadas, pero bueno, el partido que hizo el otro día James contra Uruguay fue brutal. O sea, yo no le tenía nada de fe a James y dije, weón, ¿qué va a hacer este weón jugando con el ritmo uruguayo de Bielsa? Y se hace un partido, man, para destacarlo, así para ponernos dentro de sus actuaciones más memorables de los últimos tiempos en la selección colombiana, que es donde siempre ha tenido un poco de problemas después de lo que pasó. Yo te diría que después del 2015 James ha tenido siempre problemas con la selección colombiana. Pero lo que se ve acá es que siempre es un rival complicado, un rival técnicamente difícil, con jugadores mañosos, de mucho recorrido, y que sorprende que finalmente no sean capaces nunca, puta, no sé, ninguna eliminatoria, weón, de hacerla completita. Es como que tienen rachas de 3-4 partidos donde están segundos y vos decías, estos weones se escaparon, y de repente 5 partidos donde, puta, dejan la cagada y al borde de irse eliminado, o sea, al borde de quedar fuera de una Copa del Mundo o directamente quedar fuera. Entonces es un equipo que si bien tiene mucha materia prima, mucho material, no es tan confiable. Entonces, al que si te agarra, claro, te agarran una buena tarde y te mete cuatro, pero quizás no con tanto les puedes ganar. Entonces, como que esta es la impresión que deja Colombia siempre. Un equipo con muchos atributos, pero que no sabéis con qué te puedes encontrar.
Y mira que en Colombia, yo siempre en la tribuna en Pincelada, yo hablo de mucho de la mentalidad. Y me parece que Colombia necesita urgentemente un maldito título, porque hasta que no ganemos los títulos, vamos a seguir siendo como la narrativa de los últimos 30 o 40 años, el equipo del potencial que juega bonito o demás, pero sin títulos. Y yo veo a los chilenos, los veo a ustedes. Pues pucha, ustedes ganaron dos Copas Américas y se las ganaron a Argentina. Y entonces yo siempre hablo de eso, es que para cambiar la mentalidad se necesitan títulos. Pero entonces ahí te haría la pregunta, ¿esos títulos cambiaron la mentalidad del chileno y del fútbol chileno o qué han pasado ahí?
Lamenta, o sea, sí, claramente cambió la mentalidad de saber que es posible. Y es como que ahora por eso la rabia actual de decir por qué mierda pasó. Qué mierda pasó que no estamos aprovechando absolutamente nada de ese cambio de mentalidad. Aquí los problemas son otros, son más, son de carácter estructural. Y mientras no se arregle eso estructural, ese cambio de mentalidad no se va a poder ya materializar. Pero efectivamente el hecho de ganar algo como una Copa América a equipos como Chile o como Colombia es un impulso impresionante. Y yo te diría que si hubo algo que frenó el momento del fútbol chileno fue habernos clasificado al Mundial de Rusia. Porque ahí era como el moño de esta generación de decir, bueno, hasta acá llegamos a un segundo mundial, probablemente Chile hubiese hecho, no sé, una segunda ronda, un cuarto de final, y no lo pudimos hacer. Y eso quedó como una espina clavada que nos torturó hasta la última eliminatoria, donde no se pudo hacer el recambio necesario, donde estuvieron, claro, ya están todos más viejos, entonces nunca se hizo un equipo, nunca se repitió un equipo, siempre estuvieron todos los buenos lesionados, entonces era como una eliminatoria de los que, de hecho, empezó y nosotros queríamos que terminara, era como, por favor, que se acabe esta weá. Y ahora, claro, estamos tratando de renovar el equipo con jugadores jóvenes, algunos con experiencia, otros no tanto. Y aquí ya te diría que al técnico le está faltando como entender que el futbolista chileno sí se la cree, weón, pero al que le está faltando creérsela al propio Berizzo. Y eso es algo que yo lo vengo repitiendo hace rato, pero bueno, veremos qué pasa y también veremos si Berizzo sigue. Pero sí, o sea, creo que al fútbol colombiano le hace falta un título porque nivel ha tenido, el nivel ha tenido, o sea, de hecho, pienso en la del 2015 y la del 2016 que ganamos nosotros, Colombia tenía un nivel similar y pudo haberlo hecho, pero eso lo hizo.
Sí, no, pues, o sea, de hecho ganamos la de 2001, pero pues bajo unas circunstancias ahí, no fue Argentina, no fue Brasil, y sí, urgentemente necesitaríamos eso. Pero ahora sí, ya quería pasar al toque más.
La del 2001 también estaba atravesada por, como también fue el caso la del 97 o la del 93, que el momento era eliminatoria. Entonces los equipos venían con equipos y fueron con equipos B o C en algunos casos.
Sí.
Entonces, claro, le restaba como ese grado de seriedad que luego han ido teniendo. Yo te diría que de la Copa América de Perú 2003, que las Copa América se han ido fortaleciendo. Perú 2003, Venezuela 2007, Argentina 2011, Chile 2015, luego este experimento del centenario que igual es entretenido porque son 16 equipos, entonces le da un formato modo Eurocopa quizás. Luego estuvo la del 2019, que fue en Brasil, cuarto, y luego la Copa que se hizo para Messi también en Brasil, que ganaron, porque le quitaron ahí toda la presión y luego desemboca en el título mundial de Argentina. Eso fue una buena jugada de habernos hecho en plena pandemia, una irresponsabilidad todo esto.
Claro. Y no, pues Roberto, ahora sí quería como hablar un poquito de tu proyecto, Barrio Bravo. Yo quiero empezar pues recomendándole a toda la comunidad pincelada que busquen sus libros, sus redes sociales, Barrio Bravo en Instagram, Facebook. Porque yo creo que Roberto está llamado, sin pretender halagar lo demás porque me haya aceptado la invitación, está llamado como a liderar un poco una exploración cada vez más literaria del fútbol un poco en Sudamérica, un poco recordando pues el camino que Eduardo Galeano y otros abrieron hace un par de décadas. Yo siento que Roberto, pues, es como uno de los nuevos próceres, ojalá de esa reflexión un poco literaria del fútbol. Y yo te preguntaría, pues, ¿cómo surge el tema de Barrio Bravo?
Surge por esa misma pretensión tuya, pues, de cansarnos un poco de, no un poco, bastante, de cómo finalmente se habla el fútbol simplemente desde el resultado, desde una métrica, digamos, minuto 35, minuto 34, tarjeta roja, tarjeta amarilla, se vendió un jugador en tantos millones. Y todo termina siendo numérico y todo termina siendo un dato muerto, o no muerto, pero un dato que no tiene, no tiene venas, ¿cachai? No corre sangre, por algo que es pasión pura, que es el fútbol. Y dentro de esa pasión, obviamente, hay momentos de reflexión. Hay momentos también de comicidad, hay momentos de análisis propiamente futbolístico, pero también a veces análisis sociológico o íntimos o psicológicos. Entonces, y eso es explorar eso desde distintas maneras, desde un partido de fútbol, desde un hincha, desde la nostalgia que puede tener un hincha o de la vivencia que pueda tener un hincha en relación a lo que sea, desde un arbitraje, bueno, no sé, hay tanto para explorar desde el mismo fútbol femenino. Entonces, me parecía que había un campo muy fecundo para poder desarrollarlo y desarrollarlo claro, obviamente podía hacer desde la épica, desde lo romántico, pero también desde lo crítico. Todo dependía o depende del personaje en cuestión o del momento de cada uno, en este caso como escritor, de abordarlo. Y comencé, claro, primero con esta intención de hacerlo, de llevar la pasión del fútbol y la reflexión del fútbol o este fútbol literario a la gente, a personas que quizás no sabían que esto existía o que esto podía darse o que les gustaba. Y comencé primero en Facebook hace ya 8 años, con una cuenta muy pequeña inicialmente, que luego se fue expandiendo a través de los textos y de una constancia tal, diaria de escribir. Yo diría que en los primeros 5 años escribí todos los días. Te diría que los últimos 2 años he tomado cierta distancia, no de escribir, sino del contacto de redes sociales. Había necesitado darme como una especie de pausa de porque las redes sociales pueden ser un poco delirantes, exigentes también. Siempre que vuelvo a las redes sociales, me pongo a escribir un par de textos y después la gente ya espera que escriba de todo y por todo y a propósito de todo. Y ya como que no quiero hacer eso. Pero he seguido escribiendo. Tengo mi computador lleno de cuentos, lleno de análisis, lleno de cosas que quiero empezar a ir mostrando ahora. Voy a sacar una revista por Patreon dentro de las próximas semanas. También tengo 2 libros que tengo que publicar, ya están escritos y estamos viendo también cuál va a ser el mejor momento para publicarlos. Uno es el Guatón Nelson, que es un personaje de ficción que hago, que usted es pura comedia, que es un chileno promedio, bueno, para la chela, puta que le da mal con las minas y nada, pues es un libro que hice para reírme. Y había hecho otro que lo reescribí y que, bueno, te lo cuento a ti como primicia, que aborda la inteligencia artificial de un cabro chico. Y es un cuento juvenil que, nada, que fue una locura que la fui haciendo en estos últimos meses y que siento que me está quedando bueno. Todavía no termino, pero me está quedando bueno. Y eso, pues, y sí, obviamente quiero volver como también a esa rutina de lo que es Barrio Bravo original, que son las redes sociales. Pero quiero hacerlo bien y quiero programarme un poco mejor. Este año también lo que he ido haciendo, como ir buscando nuevas betas, pero también uno de mis intereses es como no solamente quedarme en lo que es, digamos, la narrativa, sino que también poder hacer este tipo de encuentros, de conversaciones. Tengo un podcast que sale en Spotify que hago con dos amigos, que ha ido derivando en conversaciones muy mundanas, casi de nuestra semana, pero también abordamos el fútbol, lo acariciamos, nos damos pase futbolero y lo pasamos bien. Y lo otro ha sido llevar mis relatos a un campo auditivo inmersivo que se llama Relatos Mágicos, Barrio Bravo. Y que eso también ha sido alucinante. Y he tenido mucho interés de marcas, así que quieren participar de la próxima temporada, con textos nuevos. Así que también eso está súper entretenido porque siento que es la primera puerta, o es una buena puerta también para llevar lo que ya he hecho al mundo audiovisual. Eso para mí sería como el poner la guinda a la torta a todo este recorrido literario que partió en redes sociales, que luego derivó libros muy exitosos y que ahora me tienen en esto, pues como yendo y viniendo en redes sociales, pero sigo escribiendo y sigo realizando proyectos. Y efectivamente, o sea, espero obviamente ser una de las personas que ayude a promover el desarrollo de la escritura de fútbol. En esta parte del mundo, o sea, Chile y en Sudamérica. Creo que tenemos todavía mucho que decir, mucho por decir. El fútbol es una excusa pulenta, demasiado linda para poder atravesar, digamos, los sentimientos, los sentimientos buenos y malos, el aspecto crítico, pero también poético quizás, y espero que así como yo surjan nuevas voces que nos inviten a reflexionar y a vivir el fútbol también desde esta perspectiva y no simplemente ese debate puta ultra machista, weón, ese debate casi que el que pone las dos pelotas encima, violento. Que simplemente se preocupa, weón, de la victoria o la derrota, de cuántos millones ganó o no se ganó. Ese debate, weón, que abunda y sobreabunda en los medios de comunicación por el fútbol y que finalmente te hacen algo tan superficial cuando no lo es o cuando podría no serlo.
No, totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que yo en el segundo libro de pinceladas que te hice llegar, yo te incluí como en la sección de influencias o de proyectos realmente a seguir, porque realmente estoy convencido en que hay como un destino trazado que ha sido como labrándote y que va a dar muchos más réditos. Tenía entendido que tú habías sido como derecho o leyes, pero ahora te estás dedicando full tiempo a esto.
Así es, estudié Derecho en la Universidad Diego Portales, que es una universidad que en Derecho, al menos acá en Chile, es bastante conocida y reputada. Pero mi intención nunca, o sea, si bien en un inicio de la carrera era ser abogado, luego me di cuenta que no, ya estaba encaminado, tenía que terminarla. Así que bueno, trabajé muy poco tiempo en eso. Hasta que decidí, de hecho, venirme para acá, Valgarro, donde estoy ahora, e iniciar este proyecto sin saber a dónde me iba a llevar, pero al menos sentía que tenía que darme la oportunidad de hacerlo. Y sí, o sea, hoy en día me dedico a esto, a lo que hago. Este año sí, claro, ha sido probablemente el año que he estado menos presente en lo que debería ser como mi canal oficial, que son mis redes sociales, pero siento que ha sido bueno desde el punto de vista creativo, porque tenía la posibilidad de escribir con calma, sin la vorágine de puta, no sé, ocurrió un partido y decir, bueno, tengo que escribirlo y que en media hora esté publicado, porque si no pierdo la oportunidad de que mucha gente lo lea, y es como, no, como que necesitaba realmente renunciar a esa parte del juego. Y volver a ver cómo estaba escribiendo con calma. Y siento que está saliendo bien, que los proyectos que vienen al próximo año van a estar bien hechos. Y sí, obviamente no dejar de lado lo que son las redes sociales, porque finalmente también es la manera de comunicarme con quienes me siguen, pues, y quienes me tienen aprecio. Así que tampoco salirme del todo, pero bueno, ha sido un buen tiempo. para también para verlo, para visualizarlo, o sea, ir viendo también cómo van cambiando las redes sociales, como el producto de la imagen, digamos, de los videos, ha ido tomando un espacio importante. Entonces, ahí cómo hacemos los escritores para no quedarnos detrás de eso, también ha sido como, he tenido que observarlo más que simplemente sumarme. Y creo que sé cómo se puede hacer, pero bueno, por ahora te necesitaba terminar y necesito terminar el libro de inteligencia artificial que estoy haciendo. Porque de hecho la editorial me lo está pidiendo, lo tengo que tener como en 2 semanas y ya creo que también terminado eso, ya abocarme nuevamente a lo que son las redes sociales de una manera más frecuente.
No, y no te entiendo. O sea, yo en Pinceladas de Fútbol hubo un periodo en donde, como tú, yo creo que escribía todos los días. Y de hecho, pues coincidió con el periodo de mayor crecimiento. Pero también llegó un momento de saturación en donde, como que la inmediatez, esa maldita inmediatez de tener que escribir de todo, de todos los temas, justo el minuto después, como que se vuelve agotador, como que satura y.
Muy agotado. Y sabéis que, y también acá en Chile pasó una hueva, que fue, o sea, no solamente en Chile, primero pandemia y también el estallido social generó una moralina muy fuerte en cada. Y pero yo, o sea, no lo veo solamente en Chile, lo veo en todos lados. Cuando veo cosas como que se escriben de distintos países, también lo veo, también me veo lo que te pasa a ti, pues, y también yo sigo tu página. Y ante cualquier puta, no sé, una persona que tiene una opinión diferente, no la manifiesta con respeto, weón. La manifiesta así como, ¿y qué estás hablando? ¿Y por qué estás diciendo esto? Ya estás disvariando, te volviste loco. Y es como, weón, así cálmate. Podemos aproximarnos a la realidad de una manera muy distinta. Y no pasa nada. Si finalmente lo entretenido es cómo está escrito y la personalidad que tenga el autor para exponerlo. Pero, o sea, aburrido sería simplemente leer siempre algo que me va que a, al que le voy a dar la razón. O sea, no es una religión la hueva, bo. Pero bueno, eso también yo siento que cansa esa dinámica tan agresiva de las redes sociales, y por eso es bueno a veces como salirse un poco y desintoxicarse de eso.
Oye, y Roberto, yo quería leerte las primeras tres frases de un relato que yo creo que con el tiempo en Sudamérica va a pasar un poco la historia porque ese personaje del Guatón Nelson pues rebosa un poco de chilenidad, pero hay como mucha humanidad detrás de él. Y dice así: tengo un amigo que se llama Nelson, aunque le decimos el Guatón Nelson, básicamente porque es gordo. Un personaje, su mayor virtud es tomar chela, lejos. No conozco un hueón más seco para tomar cerveza. Dice que le gusta el fútbol, pero la verdad es que siempre ha sentido que es más bien una excusa para empinar el codo. Así empieza, y estoy viéndolo aquí en Facebook, porque la comunidad, de hecho, me di cuenta que buscando a Guatón Nelson en Google los bota inmediatamente al link de Facebook, y ahí de hecho pueden leer el relato creo que el relato original lo hiciste con una foto de Ronaldo, porque veo aquí que la fecha es 21 de noviembre de 2016 y veo que el relato obviamente le llegó al alma a mucha gente y tú dices, veo que está explosivo esto. Saludos, en la noche leeré los comentarios, como que ahí explotó. Y yo te iba a preguntar, ¿tú qué esperabas que en ese personaje, el Guatón Nelson, como que terminara generando tanta empatía? Porque así le recomiendo a mucha gente que lo lea. Porque sí, siento que hay algo chileno detrás, pero también hay algo como muy, muy humano ahí de todos.
La verdad no. No, la verdad no. O sea, Guatón Nelson nace en otro texto que se llama El Gol del Guaso. El Gol del Guaso está en Ratos Mágicos, en Spotify. Ese lo pueden escuchar, dura creo que 7 minutos y lo van a pasar muy bien escuchándolo. Y ahí aparece Guatón Nelson porque mientras yo estaba escribiendo eso, sentía que algo le faltaba al relato, pues yo estaba finalmente contando cómo me sentía ser, o sea, cómo me hacía sentir Mauricio Isla durante el partido de Chile-Uruguay. Y yo estaba allá, pero bueno, no soportaba a Isla, era una weá que, puta, nunca pateaba el arco el gran hijo de puta. Y él, cuando cabro chico, digamos sub-20, era el alma de la selección. era el capitán. O sea, claro, estaba Vidal, estaba Alexis Sánchez, pero el capitán era Isla. Isla era un personaje, un lateral en este momento sin fe. Y yo, bueno, agarraba la pelota ahí, agarraba la pelota Mauricio Isla y yo lo puteaba. Y lo puteaba. Entonces, mientras yo estaba contando este relato. Porque, claro, el relato desemboca que Mauricio Isla hace el gol del triunfo. Entonces, yo decía, pero a este rato le falta algo, pero no sabía qué, mientras lo estaba construyendo. Qué puta, le falta el amigo. Si finalmente muchas veces vemos un partido con alguien al lado, y dijiste, weá, le falta un amigo. Y ahí se me ocurrió que el guatón Nelson era mi amigo y que el weón era un borracho. Porque la gran mayoría de mis amigos, aparte, son buenos para beber, yo también, así que dije, bueno, tiene que ser borracho. Y en esa oportunidad, con ese texto, hubo muchos comentarios. Te podría decir que 40, 50 comentarios que decían, queremos saber más de Guatón Nelson. Y ahí dije, bueno, le voy a dar en el gusto a esta fanaticada y voy a escribir el cuento del Guatón Nelson. A quien obviamente tenía que inventar de la nada. Y no me costó, fue como que simplemente pensar en mi amigo y dije, bueno, aquí tiene que salir algo. Lo escribí, lo miré, saqué todo lo funable, todas las cosas donde yo dije, aquí van a funar, aquí esto no puede aparecer en redes sociales. Mi lado más, menos políticamente correcto. Lo revisé una vez y bueno, lo publiqué. Y esa misma mañana, cuando lo publico, yo me voy a Santiago a firmar con mi editorial por el primer libro. Entonces me desatendí del Guatón Nelson, no me olvidé de la publicación. Aparte, yo estaba muy emocionado porque iba a firmar por mi primer libro en una editorial grosa, entonces era como, wow, esto es la oportunidad de vida. Y bueno, salgo de la reunión con la cuestión firmada y de repente veo mi celular, como tres amigos que me preguntan. Oye, ¿quién es el guatón Nelson? ¿Qué me preguntan los tres, esta weá? Uno me decía, conozco al guatón Nelson. Era como que. Y dije, ¿qué pasó aquí? Algo, porque nadie. O sea, yo sabía que mis textos eran populares, pero mis amigos no me escribían preguntándome por las cosas que hacía, pues. Y me meto a Facebook a ver qué estaba pasando. Y era una completa locura. Y dije, bueno, caló en el caló, se interpretó, generó empatía, se cagaron de la risa y hasta el día de hoy es un personaje en sí mismo. O sea, tiene su propia cuenta de Instagram, la que usa cuando quiere, tiene su propia cuenta de Facebook, la que ya no, en este momento ya ni usa. Pero, por ejemplo, yo tengo una tienda en Santiago donde, o sea, no es mía, pero hay una tienda en Santiago que vende poleras de Barrio Bravo. Y la que más se venden son las de Batón Nelson, obviamente.
Pues sí, no, realmente le recuerdo mucho a la comunidad que si llegan a un punto de inicio, yo creo que ese podría ser. Y pues nada, Roberto, yo creo que ya siempre son un paneo de muchos temas y realmente te agradezco a este espacio. Realmente, como te lo dije, pura gratitud pues, por todo lo que me has nutrido a mí como escritor también. Y te deseo pues todo lo mejor en los proyectos que se vengan.
No, a ti por el interés y obviamente toda la suerte del mundo con pinceladas, a seguir dándole y a meterle huevos. Y nos estamos viendo, pues. Avísame cuando salga el capítulo para escucharme. Para escucharnos.
Claro, claro que sí. Y a la comunidad de pinceladas, pues nos seguimos viendo en redes sociales. Adiós.
No.
Con Pinceladas de Fútbol he publicado dos libros, Pinceladas de Fútbol en 2018 y Por Amor al Fútbol en 2021, ambos disponibles en autoreseditores.com para toda Latinoamérica. Para más Pinceladas de Fútbol, nos vemos en Facebook e Instagram.